Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado de los capítulos 16, versos 7 al 28, y del capítulo 17, versos 1 al 16. Claro, como siempre en estos estudios, entre otras escrituras. En el estudio de hoy, Dios está interesado por nosotros y por nuestra condición pecaminosa. Al considerar nuestros textos, descubriremos el paralelo que hay entre el sacrificio del chivo expiatorio y el día de la expiación y el sacrificio de Jesús y la expiación en la cruz. Así pues, con Biblia en mano, nuestro pastor Skip Asik, aquí en la capilla Calvario de Albuquerque, se dirige a la congregación diciendo: me alegro de verlos, me alegro de que estén conmigo esta tarde en esta adoración a nuestro grande Dios y nuestro Salvador, el que no se compromete con nadie, solo con la iglesia. Esta tarde es mi tiempo favorito de la semana aquí en el templo con ustedes. Me siento muy contento porque el domingo nos tenemos que mover rápidamente porque tenemos más de un servicio. Pero el día de hoy, la mitad de la semana, simplemente estudiamos. Les doy las gracias de que ustedes se comprometen el fin de en medio de la semana para estudiar este libro del Antiguo Testamento, libros del Torá del Antiguo Testamento, en este caso Levítico. Les quiero animar para que continúen, porque yo creo que muchos de ustedes no han leído toda la Biblia. Les recomiendo que este año se proponga leer toda la Biblia, así que hoy van a tomar una gran cantidad del libro de Levítico y capítulo 16. Así pues, mientras que ustedes están buscando en su Biblia, quisiera compartir con ustedes una pequeña experiencia que noté antes, cuando salía de mi oficina para venir aquí. Encontré una nota en mi oficina que decía: un hombre llamado Asís que nos oye a través de la internet en Atenas, Grecia, en su apartamento. Dice: de aquí estamos ministrando a los refugiados en Atenas, Grecia. Un pequeño anuncio de lo que el Señor está haciendo a través de estos hermosos sistemas de tecnología moderna, sea la internet, la radio, la televisión. Alguien nos está escuchando, en este caso alrededor del mundo, para ministrar a los refugiados de Persia. Nunca sabemos el resultado. Lo que tenemos que hacer es esparcer la palabra a través de alrededor del mundo. Quiero compartir con ustedes, pero vamos a orar primero. Digámosle al Señor: Padre Santo, estamos aquí en tu presencia porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Sí, Padre Santo. Estamos agradecidos que tenemos esta hermosa oportunidad de vivir en un país donde nos podemos reunir con toda libertad para estudiar, alabarte. No tenemos que pensar que alguien nos vaya a venir a molestar o venir a expiar lo que hacemos, si está de acuerdo o no con el gobierno. Participamos y disfrutamos de estas hermosas libertades de nuestro país estadounidense, por lo cual estamos agradecidos. Padre Santo, queremos declarar que tú no solamente eres el Señor de nuestras vidas, sino que en este tiempo te pedimos que los minutos que siguen, en verdad, sean útiles para nosotros al estudiar los principios de tu palabra y ver estas palabras y rituales que ya no se han practicado por número de años. Padre, te pedimos que nuestro espíritu se conecte con tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo utiliza estas palabras que para algunos le son palabras raras, que no entienden. Te pido, Padre Santo, que todos los que oigan estas palabras les abras su entendimiento para que sean ministrados claramente y reciban un toque esta tarde de tu Espíritu Santo, un toque de gracia, que experimenten tu misericordia. Sí, Padre Santo, que sea algo que nosotros decimos aquí, algo que nosotros leemos, o quizás nuestras oraciones, palabras que ellos van a oír que les parece algo nuevo, que después de este estudio se sientan tranquilos, satisfechos, que han oído tu palabra. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era niño, yo recuerdo una ocasión específica cuando ofendí a mi propio papá. Mi papá se quedó silencio después de mi comentario. Yo sabía que iba a haber consecuencias por lo que dice, como siempre sucedía. Nuestro papá siempre nos reprendía y nos reprendía duramente. Cuando yo notaba que él no contestaba nada, se quedaba callado, yo sentía y aquello me molestaba porque yo sabía que lo que necesitaba de él era perdón. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De todas las cosas que Jesús haya dicho en la cruz, las primeras palabras que dijo de la cruz fue una declaración, un ruego de perdón. ¿Por qué? Yo creo que simplemente Jesús sabía que nuestra grande necesidad era perdón y perdonar. Por eso nos enseñó. Estamos de todos los que celebraban los judíos anualmente el Festival de Ol, se refiere a el perdón. En hebreo le llamaban Yom Kippur, que quiere decir que era la fiesta que culminaba para muchos de los judíos. Una fiesta muy solemne, un festival, sí, pero no era un festival donde ellos disfrutaban de la celebración, sino que era más bien una contemplación profunda de que ellos pedían perdón. Vamos a ver en este capítulo de Levítico 16 que ellos afligían sus almas. Este le llamaban el día de Yom Kippur. Kippur quiere decir cubrir. Yom quiere decir el día. Kippur o Kippur quiere decir cubrir. Y esto es un pensamiento importante porque en el Antiguo Testamento los pecados nunca se les removían, simplemente los cubrían. Como dice en Hebreos 10, la sangre de los corderos y de los toros nunca podían quitar pecados. Entonces, con todo lo que los judíos practicaban cada año, era una simple anticipación del el Cordero de Dios que vendría para quitar los pecados del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino, Él pudo hacer lo que la ley nunca pudo hacer con todas sus celebraciones, literalmente quitar el pecado de los individuos que creemos en Jesús. En el estudio pasado de Levítico pudimos ver de que capítulo 16 hasta el verso 6. Ahora vamos a comenzar con el verso 7 de Levítico 16. Quizás es un capítulo corto y continuaremos así. Es donde lo que estamos intentando. Tratando de dar un repaso a lo que vimos en el pasado. El capítulo 16 está dividido muy hermosamente en tres secciones. Sección número 1 nos habla de la preparación de los sacerdotes. Versos del 1 al 7, el sacerdote debe estar preparado. Tiene que tener específico una ropa específica, ropa de lino fino, y estar consciente de que es pecador. Segundo punto nos habla de preparar el lugar. Versos 8 al 19 nos habla de preparar el tabernáculo. Este tabernáculo era el lugar de sacrificio, con todo que aquel pedazo de terreno debe de ser ceremonialmente limpio, porque ese era el lugar donde se tomaban lugar los sacrificios durante todo el año por los pecados de Israel. Todos estos pecados deben ser cubiertos, pues como que Dios estaba diciendo, el pecado mancha aún la adoración, con todo que la adoración sea adecuada y perfecta. Versos 20 a 34 es una preparación del pueblo, la gente que está presente. Así que leímos hasta el verso 6 en el estudio pasado, pero tengo que recordarles que vamos a leer lo que ya sucedió. Se utilizaban 5 animales este día especial, el día de Yom Kippur. Entonces, traían un toro para el pecado de los pecados y un cordero para la ofrenda encendida. Esto era una oferta donde se presentaban estas ofrendas por Aarón y su familia sacerdotal. Luego traían dos chivos cabríos para que uno fuera sacrificado y el otro se ponía en libertad como símbolo de que los pecados se separaban del pueblo de Dios. Entonces Aarón se prepara como sumo sacerdote y luego presenta oficio por sí mismo. Verso 7 dice, después tomará los 2 machos cabríos. Y no se les olvide estos 2 machos cabríos, porque uno tiene un buen futuro, pero uno es sacrificado porque tiene un futuro. Uno muere, otro es puesto en libertad. Entonces, verso 7 continúa, dice, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Tenían una caja, y en aquella caja estaba escrito en pedazos de madera para el Señor, y el otro estaba escrito para Azazel. Los explicaré lo que quiere decir esto. Entonces, si el sumo sacerdote recogía donde decía por el Señor, ese era el chivo cabrío que iban a sacrificar, que lo iban a matar para ofrecer el sacrificio por el pueblo, y el otro cordero va a ser puesto en libertad. Así que hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofreciera la expiación. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Así que en un pedazo de madera, una pequeña plaquita de madera, estaba escrito el nombre para el Señor, y el segundo pedazo de tabla decía para Azazel. Esto se puede decir chivo expiatorio. Azazel era un lugar en el desierto, cerca de Jerusalén, en el desierto, donde había un precipicio enorme. Entonces, enviaban a ese chivo expiatorio por el desierto con el fin que llegase a ese precipicio y se matara al caer del precipicio. Entonces, yo siempre me he preguntado de este lugar. Hace años que yo estaba con un guía en Israel y le pedí que me llevase. Y me llevó a un lugar donde nunca llevan a los turistas. Me llevó a este lugar para ver aquel precipicio que está cerca de Jerusalén, donde el chivo expiatorio debía de correr por el desierto. Y de veras, te das cuenta lo que está explicando aquí la Escritura, cuando el tabernáculo se llevó a Jerusalén, se edificó el templo. Entonces, de aquel precipicio, el templo estaba a la distancia que nadie podía ver el templo. Así que había ciertos puntos de referencia por donde debía de pasar el chivo expiatorio, y había una persona en aquel punto de referencia. Aquella persona le hacía la seña al otro y la seña al otro hasta el que estaba en el precipicio, y le daba el mensaje hasta que el que estaba fuera del templo, y le explicaba hasta que llegaba la noticia al templo de que ahí era el momento de aquella hermosa celebración. Ese es el día que celebraban los judíos con aquel rito del chivo expiatorio. Verso 11 continúa diciendo, y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará y en expiación el becerro que es suyo. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ese es el verso 14. Para ver lo que debía de hacer a Aarón, si quisiera recordarles un poco del libro que leímos, el libro de Éxito, Éxodo 23. Ustedes recordarán de que había un lugar específico que le llamaban el lugar de reunión. Moisés llegaba a aquel lugar y de ahí tenía Moisés una conversación privada con el Señor. Y dice que cada vez que Moisés entraba a la tienda, la gente se levantaba y se rodeaba de la tienda y se inclinaban para adorar a Jehová. Entonces, en el idioma que se trataba ahí, Moisés hablaba con el Señor cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. ¡Qué honor tan hermoso tener una experiencia de poder hablar directamente con Jehová, con nuestro Señor! Es algo que todos anhelamos. Aparentemente ese no fue suficiente para Moisés, pero en una ocasión Moisés estaba hablando con el Señor y le dijo: Señor, muéstrame tu gloria, que es el verso 11 de Éxodo 33. Y Moisés le dijo: no podrás ver mi gloria. Ningún hombre podrá ver mi gloria y vivir, porque yo simplemente pasaré frente a ti y no podrás ver mi rostro. Simplemente me verás pasando. Podrás ver como una silueta y no podrás ver mi rostro cara a cara, porque ningún hombre podrá ver a Dios y morir. No podrás existir. No podrás vivir en ese cuerpo que tú ahorita posees. Un recordatorio de todo esto es cuando Moisés y el sumo sacerdote venía al sumo sacerdote, el propiciatorio estaba cubierto con una cubierta de oro. En esa cubierta de oro había dos ángeles cubriendo el propiciatorio, o sea, la tapa que cubría el tabernáculo. Cuando Moisés venía al monte Sinaí, los hijos de Israel esperaban gozosos porque el monte se cubría de humo, una nube muy oscura cubría donde estaba Moisés con Jehová. Y en el centro de aquella nube se encontraba Moisés y la presencia del Señor. Esto era un símbolo en el monte Sinaí de que Moisés venía a este lugar. Y Moisés solamente podía tener la presencia del Señor, pero todo el pueblo de Israel podían tener solamente una idea de que en aquella nube estaba Moisés y Jehová. Pero en el propiciatorio, Moisés sabía que tenía cara a cara, igual que el sacerdote tenía a Jehová cara a cara en el lugar santísimo. Así el sacerdote podía ver en su mente la presencia de Jehová, y Moisés en su mente veía la presencia de Jehová en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que había en aquel tabernáculo? La Escritura nos dice que había tres cosas. Estaba la olla de oro con maná, estaba la vara de Aarón que floreció, y también estaban las tablas de los 10 mandamientos, los que los hijos de Israel quebrantaron. Quebrantaron la ley de Dios, no obedecieron la ley de Dios, así que esto era un testimonio de sus fallas. Así que los ángeles que adoraban a Dios continúan con sus ojos fijos en el propiciatorio para proteger a los hijos de Israel. Era un simple vista. Pero el día de Yom Kippur, cuando esta actividad que del sumo sacerdote sabían que había una transformación en el propiciatorio, dando a entender que Dios era misericordioso, porque ellos habían quebrantado los mandamientos de Dios. Y de esta forma, Dios los veía a través de la sangre que se esparcía en el propiciatorio. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hay una palabra que se utiliza 4 veces, que si ustedes la recuerdan, esta palabra es propiciación. ¿Ustedes la recuerdan? La palabra propiciación, Juan, primera de Juan 2:2, dice, no es que Dios nos amó primero. En griego es halasmas, que quiere decir algo que es el propiciatorio. En esto consiste el amor, que en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir, en griego es elasmas. Elasmas en griego se relaciona con el término hilasterias, que se traduce literalmente misericordioso o propiciatorio. Así que cuando lo traducimos del griego en el Nuevo Testamento, de la Septuagésima, no en hebreo ni arameo, sino que leemos la palabra propiciatorio, suena como hilasterias. Traducir el Nuevo Testamento como propiciación. Así que Jesucristo es nuestra propiciación. El que transformó aquel lugar de juicio en un lugar de misericordia por y con su sangre. Entonces, esto es interesante, muy, muy interesante, de que el sacerdote esparcía sangre hacia el oriente, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cuántas heridas tuvo el cuerpo de Jesús en la cruz? 7 heridas. Una corona en su cabeza donde sangró profundamente. La flagelación de los romanos que le rasgó su cuerpo. Los 2 clavos en sus manos, ese es el número 4. Sus 2 pies quedaron clavados. Y la lanza en su costado fue la herida número 7. Entonces, esta cubierta que está cubierta de sangre, de la sangre que esparcía el sumo sacerdote, y luego estaba flanqueada por 2 ángeles. Estos 2 ángeles estaban ahí presentes. Esto es muy interesante. Cuando venimos al Evangelio de Juan, y las mujeres vinieron a la tumba para continuar con el servicio fúnebre del cuerpo del Señor, la tumba estaba cubierta con una enorme lápida. Esta enorme lápida estaba cubierta por 2 ángeles, porque Juan dice en 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ellas vieron y dieron testimonio que había 2 ángeles sentados. Ellas comenzaron a entender que Jesucristo es nuestra elasteria, nuestra lápida, nuestra propiciación. Ahora leemos en el verso 15 de Levíticos 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado el pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante de el propiciatorio. Así pues, purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que parte del tabernáculo ve al lado oriental. Un pensamiento que se me ha venido, no quiero que se lo tomen muy en serio, pero se me ha venido a mi pensamiento, siempre tengo mucho cuidado, de que pensando en esto, Jesús antes que fuera a la cruz y estaba caminando hacia Jerusalén, venía del oriente, de la casa de Lázaro, Marta y María, iba hacia el Monte de los Olivos, pasando por el jardín frente a Jerusalén, el jardín de Getsemaní. Y ahí en el huerto del Getsemaní, en el lado oriente, donde debe de ver, se suponía que estaba el altar, Jesús ahí sudó gotas de sangre antes que recibiera aquellas 7 heridas en su cuerpo, de lo cual literalmente sangró. Por eso es que en el verso 16 nos dice, así purificará el santuario a causa de la limpieza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, mataban un chivo cabrío y el otro lo dejaban que se fuera en libertad. ¿Qué tipifica aquí? ¿Qué significa estos dos chivos cabríos? Es una descripción perfecta de la expiación en el Nuevo Testamento. Así, uno murió porque la paga del pecado es muerte, es lo que dice Pablo en Romanos. El otro macho cabrío es puesto en libertad, y el otro, el sacerdote le pone sus manos en la cabeza del chivo expiatorio. Esto significa que los hijos de Israel tendrán vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados de todas nuestras injusticias. Es un retrato magnífico del perdón de nuestros pecados. Verso 17 de Levíticos 16. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí vemos que era una ceremonia de un solo hombre. El sumo sacerdote una vez al año entraba solo para realizar estas actividades en beneficio de los hombres. Verso 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo sacrificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, el sumo sacerdote se bañaba, se limpiaba y ponía sus ropas limpias, sacrificaba el toro, el carnero y este chivo expiatorio. Al fin de la ceremonia en el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión y el altar, como dice el verso 20, cuando hubiere acabado de expiar santuario y tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará él todas las inmundicias de los hijos de Israel. Una vez al año, este sacerdote va a poder traer a su mente todos los pecados de todo Israel. Yo no sé por qué lo dice así, pero sí sé que al paso del tiempo esto vino a ser una práctica judaica, porque tenían rituales donde traían los pecados, donde los sacerdotes oían los pecados del mundo y decían que de esta forma ellos, los hijos de Israel tendrían perdón. Y dice, y confesará sobre él todas las inmundicias de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esta obra. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto quiere decir que el macho cabrío se iba hasta que desaparecía. Entonces, en el Salmo 103 dice que Dios envía nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, así Dios envía todas nuestras iniquidades. Este es simbólicamente. David se regocijaba en el Salmo 103. Él podía ver que simbólicamente, frente a sus ojos, que aquel chivo cabrío desaparecía de la vista de todo el pueblo, y así la celebración continuaba en el templo. Una vez más, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento, en el Pacto Nuevo, Isaías y Jeremías hicieron predicciones. Jeremías en el verso 31 dice que vendrá un pacto nuevo que Dios hará con la casa de Israel, no como el antiguo pacto que Dios hizo con vuestros padres, y sus pecados y sus iniquidades, dice, nunca más las recordaré. Toda esta predicción la encontramos en el Nuevo Testamento. Así que Jesús, nuestra ofrenda por el pecado, que será nuestro chivo expiatorio, el cual llevó nuestros pecados y los quitó de nuestra presencia. Hay un dicho que dice que verdaderamente los pecados no quedan lejos de nosotros, o que ya no nos podemos ver. Jesús es mucho mejor que Santa Claus. Santa Claus hace una lista y la está revisando para ver si tú te has portado bien. Jesús no hace ninguna lista. Jesús simplemente destruye, desaparece toda la lista de pecados que legalmente habrás cometido. Simplemente destruye aquella lista. Como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había entre nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así continuamos en el verso 23 de Levíticos 16. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Entonces, este sacerdote estaba muy ocupado todo el día porque ese ritual del Yom Kippur, el día de la expiación, era un ritual que tenía que tener fin. El sacerdote nunca se sentaba, continuaba de pie, y porque tenía trabajo que hacer, él mismo, para él y para el pueblo. Pero muchas veces cuando leemos el libro de Levíticos, vemos la analogía, la comparación entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos, y también Jesucristo, el sumo sacerdote que aparece en el libro de Hebreos. Y en muchas formas hay comparación, menos aquí. Aquí no, el sacerdote no tiene compañeros. Este sumo sacerdote, después que concluía su obra, se sentaba. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, cuando ya ofreció todos sus sacrificios, se sentó. Vamos a leer en Hebreos 10, 12. El 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez que él ofreció el sacrificio, Jesús se sentó, porque al sacrificio de Cristo, no le podemos añadir nada más. No trates de ser sacerdote y decir, yo voy a hacer mi obra, voy a agradar a Dios haciendo esta u otra actividad, y luego decir que eso te va a perdonar pecados. Estás equivocado. Jesús se sentó porque todo quedó concluido. La obra quedó concluida y hecha una vez para siempre. Continuamos en Levíticos 16:25. Y quemará en el día, en el altar, la grosura del sacrificio por el pecado. 26. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacará fuera del campamento el becerro de el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, y los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Eso es el mandamiento del Señor. Este es un término raro, afligir vuestras almas. No estamos seguros qué quiere decir, pero parece que esto es algo solemne, alguna evaluación, porque la palabra que dice afligirá vuestras almas, esto va de acuerdo con en nuestros días ayunamos. Este es el día de ayuno, donde el pueblo hebreo ayunaba. O abstenían de comer, porque aquí dice que se requería el afligir vuestras almas, o sea, en alguna forma ayunar. Lo que hacía el sacerdote en este día, el sumo sacerdote en el tabernáculo, iba y ofrecía los sacrificios de los machos cabríos. La gente estaba bien enterada de lo que está sucediendo, se explicaba los unos a otros para entender lo horrible que es el pecado. El pecado es tan horrible que se requiere derramamiento de sangre, requiere quitarle la vida a un animal inocente. Cuando tú pienses en esto, te das cuenta de que por eso es que debe de haber pecado sobre nuestros pecados. Me gusta mucho la idea de la preparación, examinar tu conciencia, tu alma, para toda festividad. Yo estaba leyendo hace algún tiempo, quizás como 2 semanas, de que un ritual que es muy común en Escocia, en la iglesia presbiteriana, donde ellos le llaman hostias para la comunión. Si una persona deseaba tomar comunión, tenía que recibir un boleto. Estos boletos estaban marcados y los podían obtener por adelantado. De la forma de que ellos podían obtener estos boletos marcados, en alguna vez antes de que llegara el día de la cena o comunión, como le llamaban ellos, las gentes venían a los templos, se registraban, presentaban ciertas actividades, y así que los ancianos de la iglesia les daban estos boletos marcados para ese día que se iba a llevar adelante la comunión, donde se iba a oficiar la ceremonia para la comunión. Lo que esto nos muestra, que se tenían que preparar para poder participar de esta comunión. En nuestros días debemos de prepararnos para participar de la cena del Señor. Bueno, esas costumbres ya pasaron, es historia para nosotros, pero en estos días tenemos que preparar nuestra alma para participar de la cena del Señor como la iglesia de Cristo. Nosotros lo celebramos aquí como el próximo miércoles. Vamos a participar de la cena del Señor, que sí que les Quiero advertir que no vengan simplemente y participen, sino que desde este momento en adelante piensen en que se van a preparar para participar solemnemente de la cena del Señor. Así que pueden utilizar este término, afligir vuestras almas, ayunar y luego venir a participar de la cena del Señor con una conciencia bien preparada. Verso 30 de Levítico 16 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Así que nadie venía y le decía a Udo que seas feliz en este día de Yom Kippur. Te podían ver como de dónde vienes, aún este día. Si tú lo intentas a un mercenario judío, no hace sentido, porque no es un día donde va a estar alegre, sino que va a ser un día que va a estar afligiendo su alma, preparándose para aquella ceremonia de Yom Kippur, donde van a celebrar el día del chivo expiatorio. Entonces, verso 32, y hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrará para ser sacerdote en su lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino fino y las vestiduras sagradas. 33. Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 34. Y esto será como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Notemos que esto es para los israelitas, no para nosotros los cristianos. Entonces, entre los judíos hay dos fiestas que ellos celebran y que están una muy cerca de la otra. Uno se llama Rosh Hashanah, el año nuevo de los judíos, y la otra se llama Yom Kippur, el día de la expiación. En hebreo se les llama Yomim Noramim, o los días de solemnes, los días de solemnidad, los días de ir a la presencia de Dios. Estos días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son 10 días que se reconocen los días de arrepentimiento, los días de preparación. Ahora, ustedes dice aquí en el verso 34 que estos tendréis como estatuto perpetuo. Pero algo sucedió que hizo que el día de Yom Kippur ya no se celebrara entre los judíos. ¿Qué sucedió? Sucedió 70 después de Cristo. ¿Qué sucedía año 70 después de Cristo? Los romanos destruyeron el templo en Jerusalén. Así que este rito ya no se pudo llevar adelante en el templo porque ya no había templo. Ya no podían hacer esta celebración de Yom Kippur. No pudieron continuar con su sistema de sacrificios porque no había templo. Esto le trajo un problema al pueblo judío porque las escrituras decían que sin derramamiento de sangre, y dicen, las escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue algo que ellos se acomodaron, buscaron una forma para continuar con estos ritos. Reunían sus pensamientos y decían, tenemos que hacer algo. Entonces, se cree, de acuerdo a la historia judía, de que después de que el templo fue destruido y muchos de estos judíos estaban atormentados y se afligían unos a los otros porque no podían participar, fueron y consultaron con un rabino muy famoso en sus días, un rabino muy respetado que se llamó Johanán ben Zakkai. Este rabino vivió antes de la destrucción del templo en los días del apóstol Pablo. Podemos decir que los judíos dieron una de dos vueltas. En una forma ellos seguían a Saulo de Tarso y otros, porque Pablo proclamaba al Cristo resucitado, y este rabino llamado Johanan Barsesky les dijo, al no haber templo, simplemente vamos a ir a la presencia del Señor y reflejar en el Señor y ser amables con nuestros semejantes. Ahora pues veremos que los judíos, después de la destrucción del templo en Jerusalén, ya no podían realizar sus sacrificios como Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Ellos decidieron honrar a Dios haciendo buenas obras y ser buenos con sus vecinos. Pero como quiera, esto les traía un problema, porque ellos reconocían que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Eso lo entendían los judíos y lo entendemos nosotros. La respuesta se encuentra en otro rabino que fueron, también que era un rabino bien reconocido, que ellos le llamaban el rabino Saúl, que era Saulo de Tarso, que les decía, ya no tenemos que realizar ningunos sacrificios, sino que nuestro Señor Jesús presentó un solo sacrificio para el perdón de los pecados para siempre. Vamos a leer en Levíticos 17, verso 1, para continuar con el estudio de hoy. En este capítulo vamos a encontrar divisiones. Las divisiones que encontramos, vamos a ver una sección que se le llama la clave santísima. Esta clave santísima aparece en esta sección, santo. ¿Qué quiere decir santo? Ser diferentes, ser dedicados a Dios. Y vas a oír cosas como, haz esto porque esto es santo, esto es más santo, debes de ser santo porque yo soy santo. Este término santo se repite en este capítulo 17 de Levíticos. La verdad que encontramos en este libro que el valor de la sangre y la importancia de un lugar central de adoración va a ser el tema de este capítulo 17. El valor del derramamiento de sangre y la importancia de un lugar central para adorar a Dios. Las dinámicas que vamos a encontrar en el capítulo 17 de Levíticos. Antes de leer el capítulo 17, vamos a ver un poco el pasado. No se nos olvide que los israelitas tenían sus sacerdotes. Ellos tenían que ser religiosos. Cuando estaban por el desierto, Dios les entregó revelaciones. Parece ser que llegaron a un sistema de adoración que ellos habían visto en legítimo. En Egipto ellos tenían un dios Apus, al cual le rendían homenaje. Tenían otros dioses con figuras de lagartijos. Otros tenían figuras de diferentes animales y le ofrecían sacrificios en diferentes lugares. Aparentemente, estas prácticas las habían platicado sus antepasados a sus hijos y estaba causando efecto en el pueblo de Dios, que querían en verdad adorar algo. Así que Dios les tuvo que declarar sus leyes. Levítico 17:1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel diciéndoles, esto es lo que ha mandado Jehová. Verso 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él. Verso 4, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová será culpable de la sangre del tal varón. Sangre derramó, será cortado de el tal varón de entre su pueblo. Ese hombre será cortado del tal varón de este su pueblo. Entonces, no deben derramar sangre fuera del campamento, en ningún lugar, solamente en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La puerta del tabernáculo. Entonces, los hijos de Israel debían de venir a ser y reconocer que el centro de adoración y el centro de presentar sus sacrificios tenía que ser el tabernáculo. Si tuviéramos un mapa, podemos ver en el mapa de que podemos ver desde el espacio, si estuviéramos viajando en un helicóptero, puedes ver que el tabernáculo tiene un lugar central. Es el corazón de la comunidad de Israel a este tiempo. Por eso es que los cristianos europeos, cuando establecieron sus pueblos, sus aldeas, siempre siempre construían un edificio al cual le llamaban la iglesia, el templo, y todo el pueblo debía de estar alrededor de el templo. El centro de todo pueblo siempre el templo. Verso 5 de Levítico 17 dice: a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura y olor grato a Jehová. Y quemará la grosura en olor grato a Jehová. ¿Cómo sienten ustedes que cocinan carne asada al aire libre? ¿Cómo te sientes cuando haces una lumbrita allá al aire libre y asas tu carnita? ¡Qué hermosa experiencia! ¡Aquella hermosa aroma de la carne que estás preparando! Eso es lo que los hijos de Israel experimentaban en este sacrificio. En el tabernáculo se gozaban por esa aroma grata a Jehová. Notemos que esta ofrenda que se presenta, veamos lo que dice el verso 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo. De las cinco ofrendas, hay una ofrenda que se llama ofrenda de paz. Era una comida sagrada, a lo cual tú invitas tus amigos, tus vecinos, para que puedan experimentar. Así que los sacerdotes la cortaban, llevaban a su casa, la disfrutaban con sus amigos y tenían una santa convocación. Una gente traía la olla, otra gente traía la carne y celebraban, tenían una fiesta santa. Y Dios está diciendo aquí, ya no van a sacrificar animales en el campamento o fuera del campamento, pero a la puerta del tabernáculo Dios les está diciendo, yo quiero que ustedes me inviten a esta carne asada. Y si lo hacen, tiene que hacer una ofrenda de paz en la puerta del tabernáculo, porque Dios no creía que la gente entraran como lo hacían los egipcios sin honrar a Dios. Entonces, esto también nos enseña otra verdad. No solamente aquí, pero se repite. Lo vamos a leer en otros libros para poder ver que todos los lugares de que ellos podían hacer su adoración, Dios lo redució a un solo lugar. ¿Cuál es ese solo lugar? A la puerta del tabernáculo, eventualmente en la ciudad de Jerusalén, donde Dios les vaya a decir que es el centro de su adoración. Ahora vamos a ir para adelante al libro de Deuteronomio, capítulo 12, para poder ver, y sabemos que lo vamos a leer después, pero aquí vamos a Deuteronomio, capítulo 12, verso 1 al 9, para ver, y vamos a leer, que dice Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus padres, por los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y sus y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis de su nombre de aquel lugar. 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. 6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Verso 7. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias y todas vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que hubiere y lo hará para bien. Así pues, ese sistema de adoración que otros participan, nosotros tenemos que ir a la Escritura y no seguir las tradiciones y costumbres de otras personas que dicen que adoran a Dios. Así que si un israelita decía, ¿por qué tengo que ir al tabernáculo? ¿Por qué no nomás puedo ir al desierto y reunirme con mis amigos y ahí puedo adorar a Dios? No lo puedo hacer, no. Dios ya ordenó cómo se debe de hacer. Algunos dirán, a mí no me gusta estas ceremonias adecuadas y no me gusta estar en línea para presentar mi ofrenda, al menos que llegue yo ahí muy temprano. ¿Por qué no nomás puedo sacrificar yo con mi familia? Yo te digo, no era así. Dios deseaba a ese tiempo que esta adoración fuera en comunión y que hubiera un lugar central. Cuando venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos el concepto que Jesús le llamó su iglesia. Mateo 16 dice, anunció, dijo, yo edificaré mi iglesia, un grupo de personas. Cuando venimos al libro de los Hechos, vemos cómo los hermanos, la iglesia primitiva, estaban unidos en comunión, unánimes, juntos, en Hechos 2:1. En estos días mucha gente dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Puedo ir yo al monte, puedo ir al bosque, puedo ir al pie de un árbol y así con la naturaleza adorar a Dios. Puedes hacerlo, pero eso no es suficiente, no es lo que Dios reclama, lo que Dios prescribe. Tú dirás, ¿por qué no nomás me llevo 1, 2, 3 amigos y me voy al campo de golfo o a la entrada del estadio de juego de fútbol? No, ahí no vas a adorar a Dios. Naturalmente, tú puedes darle gracias a Dios porque has visto una hermosa jugada o tú participas y haces una buena jugada, pero eso no es suficiente. Dios desea que te unas con la iglesia aquí. La adoración debe de ser en comunión y en un lugar central. Necesitamos reunirnos los hijos de Dios, los convertidos. Somos el pueblo de Dios y necesitas al otro pueblo de Dios. Dios nos creó para ser seres sociales, para reunirnos con otros hermanos. Salmo 68 dice que Dios nos ha constituido como familias, familias de Dios. Hemos sido diseñados para estar en grupo. Así como hay tantos clubs mundanos que les llaman ¿qué es el beneficio que recibimos los cristianos con reunirnos? Pablo dice en 1 Corintios, si un miembro de tu cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. Así también cuando un miembro de la iglesia se regocija, nos regocijamos con él. Y si un miembro de la iglesia falla, todos sufrimos. Así que somos el pueblo de Dios. Tenemos que seguir los principios de Dios. En el mundo la gente recibimos mensajes continuos todo el día de que nos presentan los valores de este mundo corrompido, valores que están a contra de la voluntad de Dios. Así que necesitamos reunirnos con el pueblo de Dios para constantemente recibir dosis de verdad. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, la iglesia es el pilar y el galardón, columna y baluarte de la verdad de Dios. Eso es la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, no solamente reunirnos como una como un grupo social y nos socializamos, somos el pueblo de Dios. Necesitamos reconocer los principios y mandamientos de Dios y qué es el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo ser humano que yo he reconocido en esta tierra le gusta mucho la vida con propósito. Le gustaría tener una vida de poder llegar a lograr algo grande, de participar en una organización famosa. La causa mayor y más grande, que es mejor que cualquier actividad social en nuestro mundo, es esta causa que le llamamos la causa de Dios, la iglesia de Dios. Le podemos llamar que es el negocio de Dios. Pablo le dice a los filipenses, nuestro compañerismo en el Evangelio. Así que tú quieres ser parte de algo grande. Quieres ser parte del plan de Dios, del reinado de Dios en esta tierra, lo que le llamamos iglesia, para ayudar a que otros se edifiquen. Necesitamos reunirnos con el pueblo de Dios, necesitamos conocer los principios de Dios, necesitamos reconocer los propósitos de Dios. En punto número 4, necesitamos reconocer la presencia de Dios. Cuando yo leo la Biblia, encuentro que la iglesia nos dice, la escritura nos dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice Cristo, ahí estoy en el centro de ellos. Mateo 18:20 dice bien claramente que en donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. Tenemos una relación personal con Cristo. Conocemos la verdad de Dios porque uno de las personas que se pueden oponer a reunirnos como iglesia y dicen, yo no necesito reunirme con nadie, yo voy y yo leo la escritura y yo me ministro a mí mismo, pero eso yo te aseguro que no tiene relación con Dios. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tú eres miembro de este cuerpo de Cristo. Cuando tú te reúnes con otros creyentes, entonces eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tú podrás decir, yo no necesito la iglesia. Es como de una persona que se enseña a tocar la tuba o una tambora y diga, yo no necesito el resto de la orquesta o el resto del conjunto para hacer buena música. Está equivocado. Todo tamborero o hombre que se enseña a tocar cualquier instrumento musical tiene que participar en armonía con otros instrumentos, otros músicos para hacer buena música. O también, un cristiano sin iglesia es como un jugador de fútbol se mete al campo de juego él solo. ¿Qué va a hacer? No puede jugar, lanza la pelota, la recibe, lanza la pelota, la vuelve a recibir, pero no, llega un punto que se enfada. O un soldado sin el resto del ejército. Nos necesitamos los unos a los otros. Regresamos a Levítico 17 y verso 7. Y nunca más sacrificaréis sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. La razón que Dios les está dando estas leyes y estatutos es porque ellos ya comenzaban a descarriarse, comenzaban a adorar dioses falsos de aquellas tierras a donde llegaron. Cuando dice aquí demonios, en este verso 7, la palabra en hebreo literalmente quiere decir demonios chivatos. Una traducción es, lo dicen que para que ya no ofrezcan sacrificios a los demonios chivatos. Tú dirás, ¿qué tiene que decir esto con este estudio? En Egipto, uno de los dioses principales en Egipto era el dios Mendiz o el dios Chivato. Y lo adoraban los egipcios. Le hicieron en su propio altar, le sacrificaban animales. Dios les está diciendo, no hagan, ustedes son hijos de Israel y no sigan las tradiciones egipcias que le celebraban holocaustos a ese dios Mendiz. Ahora viendo a nuestro tiempo, al tiempo de los griegos, el dios Chivato lo tenían en la antigüedad de los griegos, desde Egipto hasta los tiempos de los griegos. Tenían un dios griego que le llamaban el dios Paneo. El dios Paneo era la figura de chivo con cuernos y tenía pezuñas de chivo. Así lo reconocían como el dios Paneo, que ellos adoraban en la antigüedad. Eso es lo que Dios les está diciendo en el verso 7. Ahora vamos en el verso 8 de Levítico 17. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que morare entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado del pueblo. Verso 10. Si a cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, o pondré mi rostro contra la persona que comiese sangre y le cortaré de entre su pueblo. Lo que voy a hacer aquí, ya que el servicio próximo participaremos de la sede del Señor en comunión, voy a unir esta explicación. Y vamos a ver las referencias. Vamos a continuar leyendo en el verso 11 para decir que terminamos este capítulo. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo haré, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que morare entre vosotros comerá sangre. 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14. Porque la vida de toda carne en su sangre está. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre está. Cualquiera que la comiere será cortado. 15. Y cualquier persona así de los naturales como de los extranjeros que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, así mismo se lavará con agua y será inmundo desde la noche, entonces será limpia. 16. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Este hombre llevará su iniquidad. Vamos a sumarizar lo que leímos aquí del 11 al 16. El pueblo de Dios no debe de adorar deprisa, sino que lo tiene que hacer con paciencia, con preparación y en la presencia de Dios, en el lugar que Dios ordenó. Porque al paso de los años nos encontramos que esta gente llegaron a la tendencia de añadir o quitar o ignorar alguna de las leyes que Dios ya había dictado a Moisés. Hasta que llegaron a un punto tan mal, tan corrompido, de que en el libro leemos, en el libro de Jueces, que todos llegaron a un punto de que hacían lo que les parecía bien. Nosotros tenemos la tendencia de disculparnos y no buscar lo que la Escritura dicta, sino que usar nuestra imaginación. Hay dos formas de vivir y dos formas de adorar a Dios. Imaginación, tú puedes hacer lo que a ti te parece bien. Yo no quiero hacer eso porque no me parece bien. Hago esto porque me parece bien. O yo vivo de esta manera porque yo creo que es lo que Dios acepta. Pero ¿qué tal si vienes a la presencia de Dios y dices, oh Padre Santo, me voy a entregar a ti y a hacer tu voluntad? Los hijos de Israel confrontaron esa tendencia. La gente que de donde venían era en Egipto, y a la gente donde van a los cananeos tenían ideologías muy parecidas. Por ejemplo, politeísmo, que adoraban muchos dioses. Adoraban las estrellas, la luna, adoraban al fuego, adoraban diferentes deidades. Eso eran politeístas. Otro sistema de adoración se le llamaba panteísmo. Panteísmo, donde Dios era personal, donde todo lo que ves es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, así que nos vamos a adorar los unos a los otros y vamos a adorar la creación de Dios. Ese era el punto de vista de algunos filósofos, y era la tendencia mayor de esos días, era panteísmo. Todo es Dios y todo debe ser glorificado. Punto número tres. El sistema número tres se le llamaba enoteísmo. Enoteísmo. Enoteísmo era de que toda ciudad, todo estado y toda nación debía de tener un dios principal. Así que cuando una nación iba a hacer guerra contra otra nación, llevaban su dios, y el que ganara la guerra indicaba, lo recibían como indicación de que su dios era más fuerte que el otro dios. Por eso decían el dios de los montes, el dios de los valles, el dios de los mares, porque si ganaban la batalla en el monte, era el dios de los montes el que los había protegido. Estos dioses eran los que combatían. Así que un dios, esto los trajo a otro sistema. Cuando el príncipe de una nación se casaba con la princesa del otro país, se traía su dios. Esto sucedió en el Antiguo Testamento con el rey Ahab en Israel. Se casó con Jezabel, que era la princesa que alababa al dios Baal. Así que cuando este rey Ahab se casó con Jezabel, se encontraron adorando a este dios Baal. Ahora vamos a ver al rey Salomón. El rey Salomón practicó esa actividad idólatra porque lo trajo al campamento de Israel. Se casaba con las mujeres de otras naciones. Llegó a casarse con 1,000 esposas y 700 concubinas. Todas estas mujeres se traían sus dioses. Por eso es que la Escritura dice que esos dioses hicieron que el corazón de Salomón volteara el rostro de nuestro Dios. Y eso los trajo una adoración falsa, que el rey de Israel mismo lo introdujo. Horribles costumbres. Esto nos dice que tengamos cuidado con esas tradiciones mundanas. En otro tiempo que encontramos, se utiliza el número 666, Apocalipsis 13, cuando menciona al rey Salomón. Su pago anual era 666 pesas de oro. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a la presencia de Dios, de nuestro Señor, en oración para agradecerle, diciéndole, Padre Santo, hemos podido examinar Levíticos 16 y 17 del Antiguo Testamento para ver su significado, la importancia que traen al Nuevo Testamento para poder conducir nuestras vidas en tu presencia. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que tenemos nosotros aquí en nuestro país estadounidense un lugar para reunirnos, un lugar para adorarte, para venir con toda libertad para adorarte, alabarte, aprender del tus escrituras, porque la escritura nos dice que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, porque en conjunto, en general, tú nos permites tener acceso a tu tabernáculo. Nos permites el acceso a tu presencia y tener un compañerismo contigo, que es una realidad, porque así como el tabernáculo tenía una sola puerta, tenemos solamente una puerta para entrar al cielo, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Gracias, Padre Santo. No vamos a tu presencia por ser sinceros, sino siguiendo la revelación del Espíritu Santo, que tú la explicas con toda claridad en las Sagradas Escrituras. Principalmente nos lo explicas en la persona de Jesús. Señor, yo te pido, de alguien que me esté escuchando en alguna parte en el mundo, o nos habrán oído algunas veces ya, algunos estarán viajando y nos escuchan en la radio o a través de la internet. Padre Santo, yo te pido encarecidamente, con todo el amor que tienes, que les permitas sentir tu presencia. También, Padre Santo, te pido que le pongas en el corazón de los que me están escuchando, que si ellos mueren este día, no están seguros a tu presencia. Yo te pido que les hagas conscientes de que reconozcan que solamente la sangre de Jesús lleva a hombre y a mujer a tu presencia, por esa revelación que tú nos has dado, Padre Santo. Ahora, hay alguien que me está escuchando, ya sea a través de la bocina, a través de los sistemas de transmisión, o alguien que está aquí en el templo, ha escuchado y dice, yo soy esa persona que no estoy seguro de que si muero voy a la presencia de Dios. Para que tú te asegures, estamos en oración aquí, en el templo, capilla del Calvario, en Albuquerque. Estamos con nuestro rostro inclinado. Si tú estás aquí en el templo, y tú quieres personalificar la obra de Jesús en tu vida, y quieres que Jesús sea tu salvador del mundo, si tú deseas a este punto, yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación. Y si tú te sientes que has rescindido, que no estás en la presencia de Dios, que en una ocasión estabas en la presencia de Dios, pero te has descarriado, has rescindido, también a ti te pido que levantes tu mano porque voy a orar por ti. Ahora, tú que me estás escuchando en alguna parte en el mundo también, voy a orar por ti. Y como símbolo de aceptación, eleva tu mano al cielo para que yo pueda orar por ti. Así que tú que levantas tu mano, yo te digo que Dios te bendiga, hermano, hermana. ¿Alguien más ha recibido este hermoso mensaje de salvación? Si estás alrededor del mundo y me estás escuchando, al menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación del Señor Jesucristo. Sí, hermano, no lo dejes para mañana. Para todos ustedes que han elevado su mano para aceptar al Señor Jesucristo, yo quiero que digan de lo más profundo de su corazón a Dios, Padre Santo, yo sé que soy pecador, perdóname. Padre Santo, yo pongo mi fe y toda mi confianza en la obra redentora y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Jesús. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz, reconozco que Jesús derramó su sangre por mis pecados y también reconozco que Jesús resucitó. Me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, acepto a Jesús como mi Salvador. Padre Santo, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con esa sensación de que debo tener un propósito en mi vida. Lléname de esa paz que viene de tu presencia, esa paz que yo no había experimentado. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.